COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? La borrasca Martiño sigue descargando agua en Andalucía. Ha sido la cuarta borrasca consecutiva que ha azotado en lo que llevamos de mes de marzo a la comunidad en todas las provincias andaluzas, con lluvias, con tormentas, con granizo, tornados y con fuertes vientos que aún continúan. Las consecuencias ya las conoces. Hasta el momento, 3 personas fallecidas a consecuencia del temporal, un matrimonio en Constantina, en Sevilla, y un hombre de 71 años en Añora, en Córdoba, que salió con su bicicleta. Y a primera hora de esta mañana se ha reanudado la búsqueda del motorista que desapareció en el río Genal de Ronda. Ha aparecido su moto, pero aún no han podido dar con él y el rastreo está siendo muy difícil por las sucesivas subidas del caudal del río. A esta hora tengo por aquí a mi compañero Dani Trigo.
Hola,
Dani.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo.
Pues, Laura, se ha constituido un nuevo puesto de mando avanzado en la Cartuja de Jerez de la Frontera después de que el río Guadalete haya pasado a nivel naranja, superando los 5 metros de altura de caudal. Anoche fueron desalojadas 7 personas de viviendas próximas al río. Otros 17 vecinos, hemos conocido esta mañana, han sido desalojados en las localidades sevillanas de Carmona y Los Palacios y Villafranca. Ya teníamos a casi una veintena de personas desalojadas en el Palmar de Troya, donde se mantiene la vigilancia del arroyo El Salado. Antonio es vecino de esta localidad, le ha contado así a Alberto Herrera la preocupación que hay en este municipio sevillano.
Estoy mirando y la verdad pues hemos pasado un momento difícil, pero se ha solucionado. Ha tenido muy buena vigilancia, hemos estado aquí todo el mundo preocupado, en fin, que ha ido todo muy bien, muy bien. No hay que hacer ninguna guerra.
Muy bien, hay vecinos desalojados, ¿verdad?
Sí, han desalojado algunos, pero la verdad estoy un poco descomunicado porque está en la zona esa de la calle, está de aquel lado. Yeso y racillones, para que no entre agua en las casas, lo colocaban ahí. Que el ayuntamiento ha portado muy bien. El Ancarda ha estado pendiente a esto durante las 24 horas y ha estado muy vigilado, tanto aquí como en la torre. Ha estado todo muy bien preparado, todo muy organizado, no lo ha olvidado en ningún momento.
Cantillana, Montellano y El Coronil en Sevilla o el municipio de Espera en la provincia de Cádiz son otros puntos calientes donde a esta hora se mantiene la vigilancia del Plan Andaluz de Emergencias. También se mantienen monitorizados 7 ríos en nivel naranja en las 2 provincias ahora mismo más afectadas y de las que estamos hablando, Sevilla y Cádiz, aunque también habría que mencionar al litoral de Huelva donde siguen haciendo recuento de los daños ocasionados por el viento en terrazas, chiringuitos y viviendas. Y la última hora, Laura, pasa también por otras comunidades afectadas por la borrasca como Castilla y León. Ajá. Más de 40 niños sevillanos han tenido que ser rescatados de la Casa de Espiritualidad de Santa Teresa en la ciudad de Ávila. Según su alcalde, es un edificio situado en una zona inundable de Ávila y se les ha ayudado a salir para emprender el viaje de vuelta que estaban a punto de hacer ya a Andalucía. Son 41 niños y 3 monitores del Colegio Santa Teresa de Jesús de San Juan de Aznalfarache en Sevilla.
Dani, vaya semanas que llevamos.
Tren de borrascas.
Como nos hemos preguntado nosotros, yo creo que la gente también se lo pregunta, quienes nos esté escuchando, si hemos visto esto alguna vez antes, así, con esta virulencia y con esta prolongación en tiempo, ¿no?
Sí, se ha visto alguna que otra vez. La explicación a esto nos la ha dado el meteorólogo Juan Antonio Carazo, que nos ha explicado que en las comunidades con ciclos muy secos, como es Andalucía, que venimos de una sequía prolongada, la más prolongada de las últimas décadas, que cada 10, 11, 12 años se suelen dar trenes de borrascas como el que estamos viviendo. Recordamos las inundaciones de 1996 u otros episodios de lluvias intensas durante mucho tiempo persistentes con trenes de borrascas como el que estamos viviendo ahora. Cada 10 o 12 años se vive un episodio de estas características en las comunidades con ciclos secos prolongados como Andalucía.
Nos acordamos de la sequía del 95 y esto nos debe servir también para no bajar la guardia, porque igual que viene la borrasca, viene la sequía.
Totalmente.
Muchas gracias, Dani, por tu magnífica información.
Adiós.
Yo soy Laura García, esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Pues ojo, los fuertes vientos en la costa andaluza, Cádiz y Huelva salen del aviso a la 1 de la tarde, pero en Almería el viento va a soplar hasta el final del día. En el resto de Andalucía, a mediodía, empezará a cubrirse el cielo en la zona occidental, con lluvias generalizadas en todas las provincias, excepto Almería. Y el fin de semana, pues más agua, así que no vamos a soltar el paraguas hasta al menos la semana que viene.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
Con motivo de la inminente puesta en marcha de la receta deportiva, los fisioterapeutas alertan de posibles riesgos para los pacientes si estos son derivados directamente a personal no sanitario. Por seguridad y según la ley, el ejercicio con fines terapéuticos debe estar guiado por un fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Bueno, pues son las 12 y 26 minutos de la tarde, llueve con fuerza y además del beneficio para el consumo humano, nos acordamos hoy en COPE Andalucía del campo andaluz que podría haber aumentada para este año la dotación de agua para riego. El factor natural, el meteorológico, es vital para el campo, pero hay otro y es el humano. El campo aporta a Andalucía cerca del 10% del PIB, son 500.000 empleos directos, pero la edad media de un trabajador en el campo es de 62 años y solo un 4% de los agricultores y ganaderos andaluces tiene menos de 40 años. Dos datos que nos llevan a una conclusión. En menos de 10 años, el relevo generacional en el campo andaluz podría estar comprometido porque 7 de cada 10 trabajadores debería estar ya jubilado. La única solución entonces es que los jóvenes de hoy elijan el campo como su opción de futuro profesional. Juan Antonio Parrilla es uno de ese 4% de trabajadores jóvenes que antes te he mencionado. Es de Jaén, tiene 35 años y está al frente de Picualia, una de las almazaras de aceite de oliva virgen extra más grandes de Andalucía. Lo tenemos en directo. Juan Antonio, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, si has escuchado los datos, me imagino que te cuadrarán con lo que vives tú en el día a día, ¿no? No tendrás muchos compañeros de tu edad, quizás.
Bueno, absolutamente, ¿no? Sí. Es cierto que estamos, más que un problema, yo lo considero un reto. Creo que nos enfrentamos a un cambio de modelo cada vez más presente en nuestro día a día. Y ahí, bueno, pues también, aparte de esa necesidad, ¿no?, de capital humano en el sector agrario, pues también tenemos que acompasarlo con la tecnología y la tecnificación en el campo, ¿no? Hoy día están surgiendo nuevos yacimientos de empleo, como puede ser la agricultura 4.0, ¿no?, que va sobre todo enfocada a las nuevas tecnologías, y están haciendo, bueno, pues que la gente joven pues esté tomando un interés en acercarse al sector agrario.
Claro, que los jóvenes se quieran quedar en su pueblo, en su ciudad, que los ingenieros, los agricultores, los ganaderos vean que bueno, que hay un futuro también aquí, ¿no? Juan Antonio, ¿por qué decides dedicarte a la agricultura? ¿Cuáles son tus ideas de futuro y de presente?
Bueno, pues básicamente yo he vivido la agricultura toda la vida con mis abuelos, con mis padres y bueno, pues tuve la oportunidad de estudiar. De hecho, bueno, yo soy doctor en ciencias económicas y tengo una alta formación, ¿no? Pero dentro de eso decidí combinar el trabajo en el sector agrario con mi formación y a día de hoy pues dirijo una compañía que es bastante bastante interesante, bastante importante y con un peso relativamente significativo en el sector de los aceites de oliva, más concretamente, ¿no? Y sobre todo lo que me hizo decantarme por trabajar aquí es la calidad de vida, ¿no? Y el estar en tu tierra, estar en tu entorno y también, por qué no decirlo, contribuir a mejorarlo, ¿no? Y esos son los factores pues que hacen que esté aquí, ¿no? Y que esté muy orgulloso y muy feliz de trabajar donde trabajo.
Pues nos alegramos de eso. Esperemos que, bueno, que tu ejemplo sirva como referencia para el resto de jóvenes andaluces que quieren trabajar en el campo y quizás no se atreven. Juan Antonio, muchísimas gracias y mucha suerte en tu camino profesional.
Muchas gracias.
Bueno, pues casos de referentes que también, hay que decir, piden que las ayudas de la Junta de Andalucía para jóvenes ganaderos se mantengan durante todo el año. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos a las 3 menos 10. Ahora sigues en Herrera en COPE.
COPE Andalucía.